general Montoya. Llevamos años escuchando supuestas relaciones del general Montoya con falsos positivos. Muchos víctimas o representantes de víctimas así lo han señalado. El general Montoya va a la JEP y resulta que las víctimas esperaban otra cosa. Y el general Montoya, él no está reconociendo ninguna responsabilidad sobre el tema de falsos positivos. No está aportando ninguna información relevante, dicen las víctimas. ¿Qué pasa, Marisabel? ¿Puede perder su beneficio en la JEP porque su...
Pues es que ese es el problema.
O sea, ¿quién determina? Él dice, no, mire, yo vengo y les ayudo en lo que quiera, pero es que yo no sé nada. O sea, si unos soldados...
¿Qué tal, Julio? Dicen... Que esa sea su verdad, de verdad. ¿Qué tal que esa sea su verdad? Ese es el problema de la JEP. Que entonces, ¿qué es lo que uno debe decir ante la JEP para que la JEP quede satisfecha de que está diciendo uno la verdad? Si está diciendo una verdad que no le gusta a la JEP.
Porque al final, al general lo que le conviene es liquidar su problema en la JEP. Entonces él podría aceptar una responsabilidad y la JEP determinar un castigo o una exoneración por esa responsabilidad, acogiéndose a los beneficios de esa justicia especial para la paz. Pero resulta que el general no está saliendo con nada de lo que quieren los representantes de las víctimas y el general no está aportando mayor información. Entonces están diciendo que lo saquen de la JEP. ¿Ahí qué hace la JEP? ¿Cómo valora la JEP la verdad del general, Marisabel?
Pues esa es una pregunta estupenda, Julio, que va a poner a prueba la JEP en cuanto a las críticas que le han hecho a su fundación. Vamos a ver qué hace la JEP, porque pues la JEP no puede resolver cuál es la verdad de una persona que dice que está contando la verdad. Si la persona dice, esta es mi verdad, pues es su verdad. Vamos a ver qué hace la JEP en un caso tan difícil como ese.
Sí, porque mucha gente, Fabián, decía, no, pues que el general lo que le conviene es reconocer un nivel de conocimiento en esas horribles prácticas y así él arregla su problema con la JEP. Pero Fabián, es que no está reconociendo nada, ¿no?
Claro, porque Julio, él dice, pues mire, la verdad básicamente es que los hombres que estaban bajo mi cargo y que me han incriminado y que han dicho que yo pedía litros de sangre, lo están haciendo en una retaliación por yo haberlo suspendido del ejército. Pero mire, Julio, preguntámosle al abogado Germán Romero, que es el que representa a distintos sectores de las víctimas, pues esto que hemos planteado. Doctor Romero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la W. Y si esa es la verdad que tiene el general Montoya y ustedes están pidiendo que sea excluido, ahora, ¿qué debe hacer la Jurisdicción Especial para la Paz?
Muy buenos días, Fabián, y a todos ustedes. Sí, pues en efecto lo que asistimos en estos dos días es que el general Montoya, pese a haber recibido el beneficio de acogerse a la JEP y haber suspendido su proceso en la Fiscalía General de la Nación, llegó a decir que guardaba silencio. Además, manifestó que solamente respondería a preguntas generales que no generaran alguna autoincriminación para él o para otras personas. Y finalmente descargó la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales en los muchachos pobres, humildes, que entraron a ser soldados diciendo que no podían ni siquiera manejar los cubiertos, ni saber utilizar un baño, y que por eso se dieron las ejecuciones, algo que no solamente afecta la dignidad de las víctimas, sino que también pues es un absurdo porque descarga esta responsabilidad en los pobres soldados y no entra a hablar y a reconocer qué pasó con el cuerpo de oficiales, con las prácticas y por qué este fenómeno se vive en todo el país.
Doctor Romero, ustedes pues pedían que o esperaban que él contara pues su responsabilidad de mando, las distintas directrices que había dado y que se han revelado por parte de organizaciones como Human Rights Watch y que están pues documentadas de una manera muy seria. Sin embargo, una realidad es que el general Montoya en este momento no está condenado, no tiene una imputación, porque la que se le iba a hacer por parte de la Fiscalía desde el 2016 está quieta porque los mismos fiscales decían que seguían analizando pues las pruebas. Y en este caso, pues él se mantiene en su inocencia. ¿Ustedes cómo quieren que él diga o cómo van a aspirar a que él se autoincrimine si hasta el momento no ha sido condenado? Y él, pues, el único beneficio que ha recibido de la JEP es que su proceso pase ante esta jurisdicción, porque él ni siquiera lo habían llamado a imputación de cargos.
No es un tema de que se quiera que él se autoincrimine, pero que sí, siendo un comandante del ejército, donde por lo menos la fiscalía en su periodo de comandancia ha cuestionado 2.500 muertes en combate como posibles y en muchos de estos casos condenados efectivamente como homicidios agravados, homicidios en persona protegida, no puede decir que no conoció esta realidad y que simplemente él mandaba a los comandantes de las divisiones. En ese sentido debía haber un proceso de aporte a la verdad más sustancial. Pero en el fondo lo que tenemos acá es que este escenario de justicia no puede prestarse para burlar a la justicia ordinaria y a la vez burlar a estos sistemas de justicia transicional. No es del momento ni la ocasión, pero pues la Fiscalía General de la Nación ya señaló una imputación contra el general Montoya, donde había muchísimo material probatorio que daba cuenta de su responsabilidad en estas ejecuciones, y la entrada en funcionamiento de la normatividad de la JEP, especialmente una sentencia de la Corte Constitucional, fue la que frenó que se pudiera hacer esta imputación. Y pues lamentablemente ahora vemos que la Fiscalía nunca hizo su trabajo y que frente a la Jurisdicción Especial de Paz lo que hay es un escenario de indeterminación frente a los máximos responsables, y no es dable aceptar que el problema de miles y miles de muchachos asesinados por todo el país fue un tema de soldados que no sabían utilizar los cubiertos.
Abogado, ¿cómo se explica que teniendo la oportunidad histórica, una oportunidad inédita de tener a un comandante del ejército sentado frente a las víctimas o a los abogados de las víctimas, la Justicia Especial de Paz diga, no, ¿sabe qué? Yo no tengo más preguntas y suspendamos aquí, no hagamos la audiencia de mañana, pues porque aquí ya no hay más preguntas, y además las víctimas o sus abogados no le hagan preguntas a la persona que tienen sentada al frente, quien dirigió brigadas, divisiones y toda la tropa del país. ¿Eso cómo se entiende?
Pues porque la forma en que el señor Mario Montoya Uribe asumió la diligencia no daba para más. Una persona que inicialmente dice voy a guardar silencio y después voy a responder solo cosas generales, y cuando le hacen preguntas sobre su responsabilidad, sobre lo que estaban diciendo otros oficiales, niega. Dice que no conoce, que no tenía mando, que no tenía ninguna posibilidad de saber lo que estaba ocurriendo, pues es una diligencia que no va para ningún lado. En ese sentido, lo que solicitamos es que se empiece a analizar de forma inmediata su exclusión, pues porque en este escenario de justicia transicional, que es distinto al de justicia ordinaria, primero, o se tiene que hablar alrededor de lo que se puede aportar en materia de verdad, o simplemente si no se va a aportar, pues se puede quedar en la ordinaria e iniciar el proceso por esa vía. Y finalmente lo que también se planteó es que no sirve de nada desgastarse en estas versiones y que entre tanto pase a una fase del proceso en esta jurisdicción que es la contradictoria, que es como un juicio más similar a lo que conocemos en la justicia ordinaria. Y también hay un debate de fondo alrededor si verdaderamente estas ejecuciones extrajudiciales fueron un problema de la guerra o fueron graves violaciones de derechos humanos que no tenían nada que ver con el conflicto armado interno.
Sí, mi pregunta va encaminada a eso, doctor Romero. Pues en la justicia ordinaria los avances en el caso del general Montoya eran muy reducidos y la posibilidad de tocar ciertas altas esferas que por acción u omisión tuvieran cierta responsabilidad, pues también era muy difícil. ¿Ustedes qué esperan con la JEP? ¿Creen que puede ir más allá de eso, de lo que había hecho la justicia ordinaria?
Pues hasta lo que hemos visto, lo que tenía la Fiscalía General de la Nación daba para poder abrir un proceso judicial y un juicio en algún momento, y hay que un juez decidiera sobre esto. Nosotros sí creemos que durante todos estos años varios fiscales que aportaron en el esclarecimiento de las ejecuciones habían recolectado pruebas que daban cuenta de la responsabilidad de Mario Montoya como comandante del ejército, y en otros casos antes de que fuera comandante del ejército, en la primera división, en el Comando Conjunto Caribe, en la comandancia de la Cuarta Brigada. O sea, hay un universo de casos mucho más allá de solamente las ejecuciones extrajudiciales. Y en relación a la Jurisdicción Especial para la Paz, la verdad es que en estas primeras situaciones, pues no se ve la suficiente documentación que sí ha existido durante tantos y tantos años en una lucha de las víctimas y de algunos funcionarios judiciales que se dieron la batalla de poder esclarecer tan graves hechos cometidos por el ejército. Entonces, uno esperaría que la jurisdicción hiciera un esfuerzo verdaderamente serio para avanzar en la investigación, pero todavía no lo vemos tan claro, y uno de los grandes problemas tiene que ver con que la jurisdicción ha atraído y de forma preferente ha llevado un universo gigantesco de casos que no fueron resueltos en la ordinaria y que se pretende en muy poco tiempo alrededor de la idea de que todo es conflicto armado resolverlos, y eso no es tan claro en este momento.
Entonces, según lo que usted nos está diciendo, a su juicio, para los magistrados de la sala de reconocimiento, ¿les faltó capacitarse para poder obtener una verdad por parte del general Montoya? Porque ellos dicen que el general le respondió todo lo que ellos preguntaron, pero usted nos ha manifestado pues que, de cierta manera, si bien los magistrados o no estaban capacitados o no hicieron énfasis en lo que tenían que averiguar y por eso pues no se obtiene la verdad que ustedes esperaban.
Más allá que estuvieran o no capacitados o no se hiciera énfasis, pues lo primero es la forma en que Mario Montoya asumió la diligencia. Y lo segundo es que efectivamente en la fase en que se encuentra esa investigación del caso 0003, todavía no tiene todos los elementos y evidencias que sí se han recogido durante muchísimos años de investigación desde la sociedad civil y desde algunos funcionarios judiciales. Entonces, hay muchísimo todavía por escudriñar, que ya está avanzado, que ya está determinado, que ya está recolectado esa evidencia, pero que no estaba a disposición en estos escenarios todavía.
Abogado, ¿cómo evitar que esto se vuelva un libreto para los demás militares que se acogieron a la JEP? Que todo mando responsable prefiera quedar como un inepto, como un ignorante sobre los hechos que había bajo su mando, que como un asesino.
Hay dos cosas que deben ser replanteadas. Uno, el tema de beneficios sin ningún aporte a la verdad, que eso no podría volverse como tránsito a que todo mundo diga esto o haga esto. Se tiene que hacer un replanteamiento de esta situación. O sea, no puede ser que hayan beneficios y la verdad quede postergada en algún momento cuando se quiera decir o cuando se quiera suscribir un acta o cuando se quiera aportar un plan de reparación. Y lo segundo, que es muy clave, es poder empezar a hacer procesos de investigación muchísimo más serios y responsables para que no nos salgan diciendo con este tipo de cosas. Acá hay un universo gigantesco de muertes que fueron ya condenadas por jueces de la República en Colombia y que no pueden desconocerse a la luz de esas manifestaciones negacionistas como la de Mario Montoya y la de seguramente muchos oficiales que no alcanzaron a ser procesados por la justicia ordinaria o que sus procesos estaban avanzando, pero no llegaron a imputación o acusación y que como no tienen ese afán, pues de una condena o una acusación en camino, pues se simplemente decide no participar de un aporte a la verdad y queda una indeterminación porque ni la Fiscalía ni la JEP avanzan en sus casos.
Y en caso de que sigan avanzando las audiencias y no haya tal reconocimiento, ¿cuáles son las solicitudes concretas que se le van a hacer a la JEP?
Son dos cosas concretas, la exclusión de estas personas y que vuelvan a la justicia ordinaria y entre tanto vayan avanzando hacia un proceso adversarial, entre tanto se toma la decisión de exclusión. O sea, no podría haber ninguna otra situación variopinta en estos casos.
Claro, doctor Romero, usted nos plantea dos escenarios. Uno, la exclusión y que regrese a la justicia ordinaria, donde pues no se le habían imputado cargos. Y otro, donde está el juicio adversarial con la unidad de investigación y acusación. Para ustedes, ¿cuál de estos dos escenarios les da más garantía en la que pueden obtener la verdad sobre lo que ocurrió pues en este oscuro capítulo de nuestra historia, que son los falsos positivos?
Más que cuál da más garantías, es un tema de que si definitivamente el Estado colombiano va a tener la capacidad de responsabilizar a altos oficiales del ejército por estos miles de asesinatos. Entonces, las víctimas, representantes y las organizaciones se han dado la lucha y se han acostumbrado a ir a todos los escenarios a hacer las exigencias de justicia y de verdad. Entonces, si nos toca volver a la justicia ordinaria, lo hacemos. Y si definitivamente, pese a que solicitemos la exclusión por no aportar a la verdad o porque consideramos que no son actos del conflicto y se queda en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se buscará que se logre un juicio justo, pero ante todo un juicio que aporte verdaderamente a esclarecer estos hechos.
Abogado Germán Romero, que representa una parte de las víctimas de los falsos positivos, gracias por acompañarnos en W Radio.
A ustedes, muy amables.